8:24 minutos. No, no es usted, es el señor.
Estamos por aquí. Acá. Estamos por aquí.
Frank Olivares.
Un tema. Un tema que llama la atención con la Procuraduría General de la República es el asunto penitenciario. Nos hemos pasado esta semana hablando mucho del tema de violencia de género por el caso de Chantal Jiménez, pero en la palestra también está el extremo hacinamiento de las cárceles dominicanas. Que algunos dirán, bueno, pero son delincuentes, no importa. Y la verdad es que no. Tenemos una responsabilidad de protección y garantía de derechos humanos mínimo, aún una persona esté sometida en una cárcel por cometer un hecho ilícito, a los que están condenados. Pero también tenemos un grupo que son presos preventivos, a los que hay que asumir la presunción de inocencia porque está establecida en la Constitución. Y también están igual o peor en el hacinamiento de nuestras cárceles. Y llama la atención que un informe de la Oficina de la Defensa Pública, que es el organismo a cargo de dar asistencia legal a los que no pueden pagarlo, o los que no pueden contratar un abogado, ese informe dice que el 70% de los reclusos duerme en el suelo. 70% de los reclusos duerme en el suelo. Y ese asunto es una deuda, digamos que histórica, con el fortalecimiento del sistema penitenciario. Se hizo el nuevo modelo penitenciario no solamente garantiza cumplir con ciertos aspectos mínimos, como he dicho, en las cárceles, pero también va insertando a los reclusos en una lógica de productividad. Les da cursos, los pone a trabajar y a generar algún tipo de ingreso que no es para ellos, sino para que la misma cárcel pueda mantenerse o sustentarse. Los pone en alguna actividad productiva, porque aquí no hay cadena perpetua. Ellos en algún momento saldrán. Y cuando salgan, ¿salen a qué? Hay que darles dentro del sistema penitenciario algún tipo de herramientas y estrategias para la reinserción social que permita luego que ellos, pagada su deuda con la sociedad por el crimen que cometieron, según lo que establece la ley, bueno, pues vuelvan a la sociedad no a hacer igual o más daño, sino a cambiar su estilo de vida. Pero eso no es posible en un sistema penitenciario con esas condiciones, con 70%, como dije, de los reclusos durmiendo en el suelo. Y ahí se abre el debate de por qué hay estructuras que están en construcción, que estaban casi listas, pero que se han detenido porque están incluidas en algunos de los procesos de combate a la corrupción que lleva la misma Procuraduría, que se los lleva al pasado procurador. Y yo creo que mucha gente ha dicho, medios de comunicación, editoriales, expertos en el tema, muchos han dicho, ok, vamos a llevar los procesos de combate a la corrupción, vamos a continuar con el expediente, pero vamos a terminar la construcción, porque ya hay una inversión realizada. Está el caso de Las Parras, que es el centro penitenciario que está llamado a sustituir a La Victoria, que es el peor de todos en cuanto a hacinamiento. Las Parras debe llevar una inversión de casi 7-8 mil millones de pesos que se está perdiendo. Y se entendía que en el primer año de este gobierno, bueno, eso se suspendiera y se hiciera la investigación, quizá en el segundo año también, pero ya vamos al tercer año y esa cárcel es necesaria. Lo mismo está pasando con la cárcel en Pedro Corto, en San Juan. Las mismas condiciones. Tiene 90%, 80% de la ejecución de la obra y se está perdiendo ese dinero que se invirtió ahí porque el Ministerio Público entiende que como eso en algún momento entrará en el expediente del caso llamado Medusa en ese momento, Bueno, pues no se puede tocar, no se puede terminar. Pero los contratistas no están sometidos. Ni en el caso de Pedro Corto, ni en el caso de Las Parras, los contratistas están sometidos en el proceso. Están mencionados algunos. Y unos, algunos dirán que colaboraron o cualquier cosa, pero no hay personas sometidas en ese expediente por la que hayan sido constructores, que hayan sido adjudicatarios de esos procesos. Bueno, pero porque lo terminen, porque ellos cobraron un dinero. O que se adjudique a otro. Se establezca mediante algún tipo de acuerdo o algún tipo de legislación que esas cárceles hay que terminarlas y que por ende hay que buscar otro contratista y se haga una licitación nueva para terminarlo. Porque se requiere que entren al nuevo sistema penitenciario todos esos presos que están hacinados en el viejo sistema. Que al final de cuentas, por lo menos para mí la mayor preocupación es que ese hacinamiento, esa falta de productividad de los internos y los reclusos de esas cárceles, lo que están haciendo ahí es un doctorado. Es un doctorado que están haciendo en cómo perfeccionar sus actos delincuenciales, los que lo han realizado. Porque, como repito, hay gente ahí que está en prisión preventiva, que habrán, entre ellos, muchos que no hayan cometido un hecho.
Pero
aprenderán
si
igual.
Si le tocan aprender, aprenden.
La verdad es que nos tenemos que preguntar, ¿qué opciones le estamos dejando a una persona que está en un lugar así, como la cárcel de la Victoria, donde para sobrevivir tiene que jugar con las reglas de juego que están ahí, que las imponen los jefes de cada uno de los espacios, porque eso está dividido ahí como si fuese un cacicazgo, exactamente. Está dividido, entonces cada cacique es dueño de y establece, bueno, aquí se trafica con esto, aquí tenemos chiperos, aquí tenemos lo que hacen las estafas por teléfono, por el WhatsApp, eso es desde ahí que sale. No deben tener celular, pero lo hacen. Hay otros que desde adentro coordinan actos hasta de sicariato. Porque lo que pasó donde le tocó a David Ortiz, lamentablemente, lo que luego se determinó que fue una confusión, eso se coordinó desde una cárcel y está ahí en el expediente. Entonces, tenemos un paquete de personas en los centros penitenciarios, como dije, haciendo posgrado, especialidades, maestría, doctorados, en nuevos métodos delincuenciales, porque no tenemos la voluntad política de transformar todo el sistema hacia el nuevo modelo, que ha funcionado el nuevo modelo. Lo que pasa es que, y lo he dicho en otros comentarios, la falta de investigación en nuestro país muchas veces no nos permite determinar qué funciona y qué no. Pero si se toman los centros del nuevo modelo, como el que está en San Pedro de Macorís, en Najayo, el que está en Moca, varios, hay muchos, y se hace una comparación de qué pasa con las personas que pasan por este modelo y qué pasa con los que están en el viejo modelo, yo estoy seguro que las estadísticas son muy favorables de la reinserción en la sociedad de los que pagan su deuda, los que cumplen su condena. Salen y se reinsertan. Y en otros países hay modelos todavía más avanzados, donde tú tienes modelos mixtos. Las personas están recluidas, pero poco a poco, en la medida en que se comportan bien, se les permite una mayor interacción con la sociedad para ir preparándolos para su salida. Porque, como he dicho, aquí no hay cadena perpetua. Nadie aquí está condenado a durar su vida entera en la cárcel, porque no existe eso en el Código Penal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos ahí. A muchos morirán. Muchas enfermedades también se propagan en estos centros de detención. Mucha gente injustamente todavía sometida a una medida de coerción porque no se le ha podido conocer el proceso, porque la justicia está sobrecargada, porque no aparece un defensor público, porque eso también sale en ese informe, que la Defensoría Pública no tiene suficiente personal para atender tantos procesos a la vez. Y la misma justicia aquí, que toma tanto tiempo fijar una audiencia, se incidenta. A veces una audiencia se pospone porque el preso no llegó. Y no llegó porque el sistema no pudo garantizar el transporte. No pudo garantizar que él estuviese ahí. Bueno, ¿qué hace el abogado? Bueno, señor juez, solicitarle que se reenvíe esta audiencia porque el preso no está aquí. Y no nos estamos poniendo del otro lado, del que se querella, del que está como víctima. Sea el Estado o sea una persona, un ciudadano, que tiene que ir a muchas audiencias, que tiene que buscar una justicia que le es denegada porque no es servida a tiempo, no es servida eficientemente. ¿Y qué hace el ciudadano? Bueno, me desentiendo de este proceso porque en realidad esto es más azar que el chivo. Me robaron un dinero, yo sé quién fue, la policía lo tiene, el Ministerio Público le hace el expediente, pero audiencias van y audiencias vienen y no hay un resultado. Y yo, el afectado, gasta dinero, gasta tiempo, gasta su paz emocional buscando que le den justicia, que le brinden justicia, pero no se da. Y dentro de todo ese enredo de situaciones que impiden que tengamos un sistema de justicia eficiente, un factor fundamental es el sistema penitenciario. Ahora viene la discusión, o se ha dado en el último año, de si entonces a la Procuraduría General de la República debemos desmembrarla. Vamos a dejarle solamente su tarea jurisdiccional, por decirlo de una forma, su tarea de persecución, y vamos a quitarle esta carga administrativa que es, entre otras cosas, el sistema penitenciario, y vamos a crear un Ministerio de Justicia Social. Yo no sé si esa es la mejor decisión. No creo que sea del todo el problema que se haga necesario otro ministerio, sino más bien que yo pienso que en los puestos deben estar las personas indicadas. Y quizás dentro de la Procuraduría General de la República lo que hace falta es verificar quiénes están en los puestos y si son mejor aprovechables en otra parte. Porque en el caso de lo que es el sistema penitenciario, tiene su presupuesto, están las obras, están los espacios, están los protocolos internacionales que se deben aplicar. No es inventando la rueda que estamos, simple y llanamente tomemos la información, apliquemos los aprendizajes recientes y vamos a darle hacia adelante a una reforma del sistema penitenciario que tenía años, pero que se ha pausado, digamos que innecesariamente. Y como digo, no es que no se investiguen los procesos de construcción que se realizaron en la administración pasada en la Procuraduría General de la República. Están ahí investigándose. Pero esas obras no se pueden perder porque invertimos dinero que, de hecho, una gran parte de ese dinero viene por la parte de la multa que pagó Odebrecht por los casos de corrupción que ellos reconocieron en Brasil. Y ese dinero, que es una justa reparación, se destinó a ese objetivo, a fortalecer el sistema penitenciario, pero ahí están esas obras, perdiendo valor, generando un costo adicional más adelante, que luego nos lamentaremos, porque lo que pudo salir en 100 va a tener que salir en 500, y obras que son necesarias para que esto, que habla muy mal del país, tener 70% de los reclusos durmiendo en el suelo, tener un hacinamiento, tener una universidad en cada una de esas cárceles donde los criminales van a perfeccionarse, eso nosotros tenemos que ponerle un pare. Eso es todo, ponerle un pare y entonces tener un sistema penitenciario que funcione para la reinserción de los reclusos y los internos en la sociedad. Hay que ponerle un pare y terminar esas obras.
Bien, pausamos una musiquita y volvemos en breve.